Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de aquellos que nos dejaron en este año, que al parecer no está muy bien que digamos, pero pues fueron figuras que llegaron, terminaron sus días. Y para ello tenemos nuestra mesa de trabajo, en donde está la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está usted el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes. Muy bien. Buenos días al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas. Hoy les hablaré acerca de un músico, un escritor y un cineasta que desafortunadamente nos dejaron este mundo este año. Recuerden que me pueden escribir a luz.dejordi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita el turno del profesor Cobos. Maestro, ¿de quién nos va a hablar el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para Nelson, para Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves. Hoy les vengo a hablar también de grandes intelectuales, celebridades, escritores, dramaturgos, que nos dejaron de acompañar en este 2020 producto del coronavirus. También les vengo a hablar de un profesor que mirando su vida y obra también desapareció, pues murió en esta época de COVID. Y pues recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeure, y que también estábamos disponibles los profesores del CLE para atenderlos en la aplicación Casa UR para aquellos que quieran pedir asesoría personalizada en lectura y escritura. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita es el turno para el profesor Rodrigo, quien nos envió el siguiente saludo.
Queridos cibernautas y colegas del equipo CLE, reciban un cálido saludo, aún en casa y cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo por esta crisis sanitaria. En esta emisión les hablaré de las celebridades que nos han dejado en 2020. Un escritor estadounidense de ciencia ficción y dos legendarios actores, uno norteamericano y el otro sueco. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad de la Escuela de Ciencias Humanas. Pueden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones y para sugerirnos algún tema de actualidad.
Gracias, maestro. Y ahora, pues, además de estos personajes que vamos a hablar hoy, pues también a los que nos gusta el fútbol, en esta semana también murió el médico Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador del fútbol colombiano. Cabe aclarar pues que el doctor Ochoa ya tenía 90 años y tenía varios quebrantos de salud. Pero bueno, ahí tenemos nuestro programa y esperemos que les guste el día de hoy. Muchas gracias. Y recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y continuamos con el programa. These
days of cold affection. Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. So are you people.
Freely. Make welcome inside. Bueno, y en este momento estamos escuchando a Queen, ¿ya? Claramente pues no trajimos las canciones más conocidas, debemos agradecerle al profesor Rodrigo quien hizo esta selección de temas que de pronto los que realmente... Y en este momento estamos escuchando a Queen. Debemos darle las gracias al profesor Rodrigo, quien fue el que hizo esta selección de temas que no son muy conocidos, digamos, no son tan comerciales, y nos da pie pues para recordar un poco a este grande que se fue hace ya varios años, a Freddie Mercury, que se popularizó un poco más con la película del año pasado. Pero comencemos con la profesora Luz Helena. Maestra, su primer personaje.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, la música parece no tener importancia a la hora de ver y analizar una película, pero desde el punto de vista textual o del análisis textual, la música resulta ser muy importante, ya que la música nos orienta las emociones y fortalecen los argumentos, nos permiten acercarnos a los personajes, a comprender el contexto y a aprender también el momento histórico digamos, de donde se hace esta misma. Ennio Morricone nació en Roma el 10 de noviembre de 1928 y muere el 6 de julio de el 2020, a los 91 años. Pues evidentemente es un compositor y director de orquesta conocido por haber compuesto una grandísima banda sonora de una de las... digamos, una de las películas más importantes de Quentin Tarantino, con el cual le dan un Oscar que se llama The Hateful Eight, o Los Ocho Más Odiados. Y quisiera también recomendar varias bandas sonoras, porque realmente Ennio Morricone es un gran compositor, y yo podría pensar que sin esta banda sonora no se pueden comprender adecuadamente las películas. Entre las películas más importantes que el compositor y director de orquesta elaboró o creó está la de Cinema Paradiso, digamos, una película muy importante, realizada en 1988. Está una pues que evidentemente nos permite comprender un género del cine que se llama el Spaghetti Western, y una película importante que nos da esta perspectiva y esta nueva mirada del cine, que es El Bueno, el Malo y el Feo, protagonizada por Clint Eastwood. Y que a partir de 1960, en donde inicia también su carrera con esta banda sonora, el compositor destaca su colaboración con el director italiano Sergio Leone en la realización de estas perspectivas, o digamos de esta mirada, una nueva mirada del cine, en donde la música es fundamental. Entonces quería como recordar a este compositor y director, recordarlo no solamente por las bandas sonoras, sino también por las distintas películas que él, en las que él participó.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su personaje.
Bueno, muchas gracias, Diego. Tengo pues en esta primera tanda unos tres personajes. Y quiero empezar diciendo que a pesar de los valientes esfuerzos de los profesionales médicos en todo el mundo, el coronavirus ha cobrado un precio mortal y un número incalculable de personas han perdido la vida por la pandemia, y pues obviamente algunos rostros famosos. Y estas son algunas de las celebridades que han muerto trágicamente a causa del coronavirus. Quisiera empezar por el jazzista Manu Dibango, un jazzista camerunés cuya célebre carrera abarcó décadas y falleció por complicaciones de coronavirus a la edad de 86 años. Este legendario jazzista y multiinstrumentalista y compositor murió en París, en el hospital de París, según una declaración publicada en su página oficial en Facebook el 24 de marzo. El éxito de Dibango fue en 1973 con una composición que se llamaba Soul Makossa, que inspiró a todos, inclusive a Michael Jackson, y que generó ese estribillo de muchas canciones que era Wanna Be Starting Something. When I'm Starting Something, esa canción, ese estribillo fue compuesto por Dibango, y que hasta Rihanna utilizó ese estribillo en sus álbumes Don't Stop the Music. Ese fue como el primer personaje que quiero. Por otra parte, también está un personaje célebre chef y restaurador internacional, Floyd Cardoz. Floyd Cardoz falleció también a causa del COVID-19 el 25 de marzo en el hospital de Nueva Jersey, cuando tenía 59 años. Este señor, los que son amantes de la cocina, él fue el ganador de la tercera temporada de Top Chef Master. Cardoz, ese es el apellido de este señor, de Floyd Cardoz, se internó en el hospital el 17 de marzo por una simple fiebre luego de viajar a la India, y confió sus manos a los médicos, pero nada se pudo hacer y finalmente murió el 25 de marzo. Y ya como último personaje, también quiero mencionar al 5 veces ganador del premio Tony, al señor Terrence McNally. Él falleció por complicaciones del coronavirus el 24 de marzo a la edad de 81 años. Esta mente creativa de una de las series más populares de Broadway, McNally fue frecuentemente presentado a personajes gay en público, y escribió mucho sobre la homofobia, sobre el SIDA, cuando esos temas aún se consideraban un tabú social. Y la noticia de McNally muerto pues llevó a muchas estrellas de Broadway a presentar sus respetos, entre ellos Lin-Manuel Miranda, Madonna, muchos actores como Full Monty, bueno, muchos actores famosos le brindaron homenaje, porque él fue como un adelantado a su época por mostrar e incluir personajes de la comunidad LGBTI en los años 50, 60, 70, cuando eso era aún tabú. Entonces era un personaje que quisiera recordar. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y ahora escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Muchas gracias. Queridos compañeros, nuevamente mi saludo. El pasado 9 de enero falleció el escritor estadounidense de ciencia ficción Michael Diamond Resnick a causa de cáncer. Tenía 77 años. Resnick era uno de los escritores más galardonados del género de la ciencia ficción, con varios premios Hugo. Para quienes no saben, los premios Hugo son los que se entregan desde 1953 y que son los premios por excelencia para la literatura de ciencia ficción, que desde 1955 se entregan en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, Worldcon. Un premio Nebula también recibió este escritor, que se entregan anualmente desde 1961. Un premio SFWA, que entregan los escritores de ciencia ficción y fantasía de América. Y 2 premios Ignotus. Es un muy prolífico escritor, pues se cuentan más de 200 novelas y solo una pequeña parte de ellas se han traducido a nuestra lengua. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Dama Oscura, El Germen o Marfil. En 1989 recibió el premio Hugo al mejor relato corto con Kirinyaga. En 1994 recibió el premio UPC de novela corta por 7 vistas sobre la garganta Obdubal. Y por la misma novela también recibió un premio Hugo y un premio Ignotus. En 1998 recibió el premio Hugo al mejor relato corto por Las 43 dinastías de Antares. Y en 2002 un premio Ignotus por la misma novela. En 2005 recibió el premio Hugo al mejor relato corto por Viajes con mis gatos. Espero que tengan la oportunidad de leer alguna de las obras de este prolífico escritor de ciencia ficción.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahora, digamos, como vemos, son muchas las personas que han fallecido en este 2020 y esperemos que sean recordados por lo que hicieron y no porque pues se los llevó la pandemia o murieron en el año de la pandemia. Y continuemos con el programa.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y regresamos a Celede Cultural con este tema que es un poco escabroso. Y quisiera, antes de que comiencen a dar sus impresiones, conocer algo o entender un poco cuál fue la experiencia al buscar estos personajes. Comenzamos con el maestro Cobos. ¿Cómo se sintió buscando estos personajes, maestro?
Bueno, pues quedé impresionado al preparar este libreto para hoy. Esta intervención, quedé impresionada la cantidad de gente pues que ha muerto por el COVID y las grandes obras que dejaron, ¿no? Y muchas son las celebridades que nos dejaron de acompañar en este 2020. Yo creo que va a ser un año tristemente recordado, va a ser un año cero y va a empezar una nueva era después de esto. Y es impresionante la cantidad de celebridades que murieron durante esa pandemia. No tengo el número exacto de cuántas personas han muerto a la fecha, pero pues entre ellas muchas celebridades que han dejado una obra, y como usted decía, Diego, pues qué bueno rendirles un homenaje hoy a todas estas personas que de alguna forma dejaron un legado a pesar de ya no estar con nosotros en este año por causas del COVID.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena, ¿cuál fue su experiencia al buscar estas personas o estos personajes?
Bueno, pues en realidad no me enfoqué solo en las personas que murieron por COVID-19, sino que empecé a buscar por las personas que para mí, desde mi corazón, por ejemplo, han ocupado un papel importante en mis gustos, ya sea del cine o ya sea de la literatura, la filosofía, la música. Entonces, pues, lo hice desde allí, desde los más cercanos, pero los casos tanto de Ennio Morricone y, bueno, otros que traeré a colación, de todas maneras, a pesar de que no están vinculados con el COVID-19, pues han dejado un legado y es importante también darle su importancia.
Gracias, maestra. Bueno, profesor Cobos, su segundo personaje o sus otros personajes.
Bueno, gracias, Diego. Quiero recordar en esta segunda parte al actor Andrew Jack, que falleció por complicaciones relacionadas por el COVID-19 el 31 de marzo. Este personaje, este actor, tenía 76 años. Su esposa y entrenadora en dialectos, Gabrielle Rogers, anunció la noticia por Twitter escribiendo: Andrew Jack fue diagnosticado con coronavirus hace 2 días. No tenía ningún dolor y partió tranquilamente sabiendo que su familia estaba con él. Habiendo interpretado recientemente al mayor Emmett en la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, Andrew Jack, también fue entrenador de dialectos y trabajó con los actores de primera clase en películas importantes como la trilogía El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias y Avengers Endgame. En el momento de su muerte había estado entrenando a Robert Pattinson, el actor de Batman, el último actor que va a protagonizar Batman. Él lo entrenó en ese manejo de la voz. Y varias estrellas han reaccionado al deceso de Jack en las redes sociales, incluyendo a los actores del Señor de los Anillos, a Elijah Wood, a Shea Austin, al director de Star Wars, a J.J. Abrams, a Anthony Daniels, al que interpreta a C-3PO en La Guerra de las Galaxias. Y este último tuiteó que fue una alegría estar con él en la última trilogía y como entrenador de dialectos, y ayudó al elenco con su talento y humor. Como actor, sus rasgos distintivos siempre hacían que se destacaran en cualquier escena. Ese es el primer personaje que quiero destacar. El segundo personaje es el cofundador de Fountains of Wayne. Es un compositor y ganador del premio Emmy y un ganador también del premio Adam Schneider. Este compositor murió en el hospital de Nueva York. Había sido sedado y conectado a un respirador artificial, pero hay que recordarlo también por su vasta obra prolífica en composiciones musicales. Él compuso Crazy, Girlfriend, canciones muy famosas de actores como Aerosmith y otros personajes que de la música. que no era muy conocido pues en la gran pantalla, pero detrás de escena él estaba pues muy, muy pendiente de las partituras de muchos de estos compositores de grandes bandas, y por eso había recibido dos Emmy por más de 150 canciones como un homenaje póstumo que se le hizo a sus grandes composiciones. Y hasta aquí mis personajes, Diego, mi segunda parte y tanda de personajes famosos que han muerto en esta pandemia.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, sus personajes.
Bueno, la segunda persona que escogí es uno de los intelectuales más destacados del siglo XX y que falleció el 3 de febrero de 2020, que es George Steiner, nacido el 23 de abril de 1929 en el seno de una familia judía vienesa, que había huido del antisemitismo, fue políglota, habló varios idiomas, inglés, francés y alemán, y pues es muy reconocido por sus ensayos, por su crítica literaria, por la crítica, y evidentemente su nombre pues ha sonado como candidato al Nobel de Literatura. Es autor de varios libros que quiero mencionar acá, como La muerte de la tragedia, Lenguaje y silencio, Después de Babel, Antígonas de 1981, Presencias reales. Pero quiero resaltar un texto, un ensayo importante que quiero recomendar a todos los ciberoyentes, que se llama una buena lectura, digamos, es una lectura bien hecha, perdón. Es un ensayo interesante que nos permite, y aquí me permito leer unos aspectos, ya que nos ubica o nos hace unas recomendaciones interesantes a la hora de leer. Entonces me permito leer de ese ensayo, del ensayo titulado Una lectura bien hecha. No hay ninguna respuesta objetiva o adecuada a semejante pregunta. Toda lectura es selectiva, sigue siendo parcial y partidaria. Ese encuentro en movimiento entre un texto y la neurofisiología de las estructuras de la conciencia receptiva. Ahí donde la neurofisiología es solo una clasificación pretenciosamente vaga para intentar aproximarse a los componentes estrictamente inconmensurables, formalmente y sustantivamente inconmensurables, del conjunto de las estructuras de la conciencia humana. Toda lectura es el resultado de presupuestos personales, de contextos culturales, de circunstancias históricas y sociales, de instantáneos huidizos, de casualidades determinadas y determinantes, cuya interacción es de una pluralidad, de una complicación fenomenológica que se resiste a todo análisis que no fuera el mismo una lectura. Entonces, esta idea de George Steiner, quisiera resaltarla y recomiendo de nuevo a todos los ciberoyentes ese ensayo, porque nos permite incluso analizar un aspecto que fue muy comentado a propósito de la carta realizada por la esposa del ex senador, si podemos decir, Álvaro Uribe Vélez, Lina Moreno, que hablaba un poco de la hermenéutica y la interpretación y de alguna forma pues no citaba a George Steiner, citó a otros como Thomas Mann y demás, pero aquí me parece interesante como esa idea de que la lectura o esa idea también de la hermenéutica que es selectiva y parcializada y que depende de un contexto. Y que siempre ese tipo de lecturas, no obstante, a pesar, digamos, y aquí le voy a agregar un elemento, a pesar de que exista un contexto que determine la lectura o unos elementos culturales, no significa que no exista una imparcialidad o que podamos llegar a conocer lo que realmente un autor nos quiere ofrecer. Bien, quería compartir y darle reconocimiento a George Steiner, que murió el 3 de febrero de 2020.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Bueno, muchas gracias. Les había prometido que les hablaría de dos actores. Voy a comenzar con el actor y productor de cine estadounidense Kirk Douglas, quien falleció el pasado 5 de febrero. a los 103 años. Douglas fue uno de los actores más longevos del cine clásico de Hollywood y quien vivió su era dorada, desde luego. Ha interpretado papeles de diverso calibre, desde un boxeador en la película Ídolo de Barrio hasta westerns, cine negro, dramas policiales. Y tal vez ustedes lo recordarán, quienes tuvieron la oportunidad de ver esa película. Él protagonizó a Espartaco, una película de 1960. Una película dirigida por Stanley Kubrick. Y también bajo la dirección de Kubrick interpretó varias cintas, otras como Senderos de Gloria, en el que interpretó a un coronel francés, el coronel Dax, que ayuda a un grupo de soldados acusados de cobardía ante el enemigo. También participó en películas como El Loco del Pelo Rojo o 20.000 Leguas de Viaje Submarino y La Furia. Esta última de Brian De Palma, del año 1978. Kirk Douglas no consiguió ningún Oscar a lo largo de su carrera. Y claro, sí fue nominado varias veces. En 1997 o 96, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Oscar honorífico por sus 50 años de carrera cinematográfica. Es el padre del reconocido actor y también productor Michael Douglas, a quien hemos visto recientemente en las producciones de Marvel Comics, las películas de Ant-Man, por ejemplo. Y sí, claro, es el suegro de Catherine Zeta-Jones.
Bueno, muy bien, el maestro Rodrigo nos recuerda un poco a este señor. Yo sí me vi la película Spartacus, no sé si ustedes se la vieron. Maestro Cobos, ¿se acuerda de esa película?
No, la verdad no la recuerdo. O sea, yo sé que Kirk Douglas, como menciona Rodrigo, es el papá de Michael Douglas. Recuerdo más bien las películas de Michael Douglas. Ya el papá ya es otra generación más arriba de la mía, pero sí sé que fue un actor muy famoso, Kirk Douglas.
Sí, yo sí recuerdo las películas, porque esas también las pasaban siempre en Semana Santa. Pues claramente, además de dar nuestros dramas religiosos, también daban dramas romanos y este tipo de cosas, ¿ya? Y lo recuerdo mucho, era por el Technicolor, la película. Y también me he dado cuenta de algo, revisando un poco las listas de las personas que han muerto, de estos famosos o de estas personas reconocidas que han muerto, como que la expectativa de vida ha aumentado. Hay muchos que tienen 103, 99, 104 años, y eso me da un poco, no sé, como de esperanza para esta humanidad, ¿no? Que pues en estos momentos estamos pasando por este momento tan duro. Maestra Luz Elena, ¿qué opina de lo que nos dijo el profesor Rodrigo, de este actor de 104 años?
Claro, no, y quería vincularle a lo que acabó usted de decir. De hecho, George Steiner y Ennio Morricone estaban alrededor de los 90 años. El último a los murió a los 91 y los dos murieron, sí, alrededor de los 90 años. Y es interesante lo que usted está diciendo y esperanzador, digamos, el hecho de que, pues digamos que hay aún personas que tienen esa capacidad y esa fortaleza de vivir tantos años, y de dejar incluso su legado, a pesar de un buen legado, a pesar de, en estos contextos tan traumáticos y tan difíciles de la existencia.
Bueno, y continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y entramos a nuestro tercer bloque, escuchando también una de las mejores canciones de Queen. Esta la propuso el profesor Rodrigo. Él dijo que dentro de su intervención va a ser una presentación de ella, por eso yo no la presento. Pero comencemos con la profesora Luz Elena. Maestra, su tercera tanda de personajes.
Bueno, yo quisiera hablar de un cineasta que quizás su nombre no se conoce mucho, pero seguramente sí las películas que voy a nombrar a continuación. El cineasta que hablo es Alan William Parker, nacido en Londres el 14 de febrero de 1944 y que muere el 31 de julio, hace poco, del 2020. Fue director y productor de cine, escritor y actor británico. Trabajó en la industria del cine del Reino Unido, como en Hollywood, y fue uno de los fundadores y director de Guild de Gran Bretaña. Sus trabajos más importantes y de las películas que seguramente ustedes conocen, que es El Expreso de Medianoche, de 1978, Fama, de 1980, y por supuesto la recordada película acerca de Pink Floyd, The Wall, realizada en 1982. No obstante, yo quisiera hablar de una de las películas que más me impactó, que no precisamente no fue... estas que nombro, por supuesto, también de Pink Floyd y The Wall, hace parte como de la adolescencia que cada uno seguramente visualizó, pero la película que quiero nombrar es Las Cenizas de Ángela, y de hecho la quiero recomendar para esta cuarentena, si la pueden conseguir.
Maestra, y también recomiende que eso es el trasvase de una novela muy bonita.
Ah, sí, esta es una novela, el director, no sé si me lo recuerda usted.
Frank, Frank McCourt, se llama el escritor.
Frank McCourt, o sea, podemos exactamente, lo que hace Alan Parker es una adaptación de la novela de este señor, Frank McCourt. Y porque es una película triste, evidentemente, no es una película alegre.
Es una película irlandesa.
Sí, bueno, quiero hablar un poquito. Bueno, ¿qué trata la película? Crónica de la Irlanda empobrecida, en una gran depresión. La cinta consigue llegar al espectador de los temores, las frustraciones e incluso de las situaciones complejas y deplorables que puede vivir la clase obrera, obligada a vivir en espacios infrahumanos y en condiciones de alarmante insalubridad. Allí se ofrece un relato, y también tiene que ver con unos dilemas morales o un relato moral. Sus personajes también están, pues, digamos, están en estas condiciones, ligados a sus flaquezas, condicionados por la dureza del tiempo que les ha tocado vivir. Entonces, quería recomendarles ya sea que puedan leer el libro de Frank McCourt o Las Cenizas de Ángela, que es una de las películas más, yo creo que, pues, en el caso de mi corazón, la puedo recomendar, que realizó este cineasta Alan Parker. Hay otras películas que también puedo... Evita fue la adaptación del musical, obra y dirigida por Alan Parker, en donde participa Madonna como protagonista de Evita. En el caso de Cenizas de Ángela también quería resaltar la actriz Emily Watson, que también es una de mis favoritas. Entonces, bueno, quería como nombrar al director, hacerle recordarlo por estas grandes películas que realizó.
Gracias, maestra. Y un poco para que conozcan o busquen la película o lean el libro, ahí uno puede ver exactamente cómo se vive en un país en donde no hay libertad de culto, es decir, en un país ultraderechista cuya religión marca el gobierno. En este caso eran tan católicos que cuando llegaban las publicidades o cuando llegaba algún preservativo o algún método para pues no procrear, eran censurados porque consideraban que esto era un delito. Y también en esta película uno ve por qué los irlandeses en cierta medida tienen cierta afición al alcohol y a los hijos. Bueno, maestro Cobos, sus personajes.
Gracias, Diego, por agregar cosas que no dije de la película y que sí, es muy interesante esos puntos.
Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. En esta sección quiero destacar a un personaje que no es tan famoso, pero cuya muerte me impactó muchísimo, Máxime que pues hemos hablado hasta el momento de personas que pues ya están entradas en años, ¿verdad? Con el caso de Kirk Douglas, 104 años, pues uno ya se veía venir su muerte, 104 años, pues era, ya estaba en edad, por decirlo así. Pero de las muertes que más me impactó en esta cuarentena fue la de un profesor, de un colega, de un profesor de planta de una universidad, en la Universidad de La Sabana. Y fue el profesor Sergio Roncallo. Me impresionó mucho su muerte porque pues somos contemporáneos, más o menos en 40 años también, y me impresionó su muerte porque a pesar de su juventud pues murió no por el COVID, pero sí por un cáncer que se lo llevó, se produjo su deceso pues por complicaciones derivadas de un cáncer que lo aquejó por 2 años. Y este profesor, buscando un poco en su vida, pues fue un profesor que estuvo vinculado desde muchos años con el ámbito académico y universitario, particularmente con la Facultad de Comunicación de La Sabana, desde el 2011. Pero buscando un poco en su vida, dejó un gran legado como académico, como intelectual. También fue editor de una revista universitaria que se llama Palabra Clave, y convirtió a esta revista en un referente internacional en los estudios de comunicación. Hizo parte de un trabajo especial que se le encomendó, que fue crear un doctorado en comunicación en Colombia. También publicó obras relacionadas mucho con Marcha Madrelujan, un teórico de la comunicación que me encanta, y por eso como que di con él, por su gusto por Marcha Madrelujan. Él fue el que trajo a Eric McLuhan, al hijo de Marcha McLuhan, a Bogotá, y curiosamente el hijo de McLuhan, de Eric McLuhan, murió también en Bogotá, pues por a causas de la altitud de que le produjo Bogotá, y murió acá en Bogotá también. Y este académico, Sergio Roncallo, pues su visión de la comunicación pues la materializó en memorables charlas que las pueden buscar, que se llama Ninjas, Zombies y Tiburones, La Exquisitez de la Imperfección o Keeping Up with the Kardashians. Él realizaba como los nombres de sus conferencias como con temas muy de la cultura pop, y pues sus versiones filosóficas del mundo, sus marcos teóricos en ciencias sociales con ejemplos de la cotidianidad económica, política y social, generaba grandes críticas en torno al rol de los ciudadanos frente a la cultura pop. Y él pues será recordado por su estilo bien particular de ver la intelectualidad y el estudio en ciencias sociales, por referirse a cómics, a personajes como las Kardashians y poderlas conectar con el mundo académico, por ejemplo. Lastimosamente, pues por causa del coronavirus, nadie lo pudo acompañar en su muerte, pues fue en una ceremonia muy cerrada, pero quería brindarle un homenaje a este profesor que dejó un largo legado académico e intelectual, que lo pueden ustedes buscar en Google también. Se llama Sergio Roncallo, profesor de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Yo también tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Roncallo en el último año, pues que yo trabajé en La Sabana, que fue en el 2011 y 2012. Y sí, era un profesor diferente que llamaba mucho la atención entre, digamos, los doctores como tal. Uno cuando se imagina un doctor, pues siempre había un profesor de corbata, ¿no? Este era un personaje, digámoslo así, que llegaba mucho a los estudiantes porque era joven y además se vestía muy joven, ¿ya? Y sus temas pop volvieron sus clases casi un éxito. Bueno, y ahorita escuchemos al profesor Rodrigo.
Muchas gracias. Escuchamos Innuendo, del álbum homónimo de la agrupación británica Queen, que fue lanzado en 1991 y grabado 2 años antes. Innuendo hace parte del ranking de las canciones más bellas que ha dado el rock. Esta es una rapsodia que comienza con los redobles de tambor. Se divide en 5 partes que incluyen también los acordes de una guitarra española. Es sin duda una pieza magistral. Quiero cerrar mi intervención de este homenaje a las ilustres figuras que han fallecido en 2020, hablándoles del legendario autor europeo de origen sueco, franco-sueco, Max von Sydow, quien falleció a la edad de 90 años el pasado 8 de marzo en Provenza, Francia. El pasado 10 de marzo cumpliría 91 años. Se dice que fue su compatriota, el director y guionista Ingmar Bergman, quien descubrió su fuerza expresiva y lo motivó a seguir la carrera en el séptimo arte. De hecho, participó en varios de los filmes de Bergman. Estudió arte dramático en la Academia Real de Estocolmo. Se formó en los teatros de su país natal, Suecia, y debutó en el cine en 1949 con un filme de Alf Zuberg. Zairo protagonizó, entre otras cintas, las películas más famosas de Bergman, como Llega el señor Sliman, Fresas salvajes y quizá una magistral, El séptimo sello, todas de 1957. Pero en 1958 repitió con Bergman en Rabies, El umbral de la vida y El rostro. Y 10 años después, La hora del lobo. En 1960 participó en la cinta ganadora del Oscar como mejor película extranjera, El manantial de la doncella. También protagonizó en 1973 al padre Lancaster Merrin, ustedes lo recuerdan, en El exorcista de William Friedkin. Los tres días del cóndor del cineasta Sidney Pollack. Y algunos lo recordaremos por la interpretación que hizo de Jesús de Nazaret en la cinta de 1965, La historia más grande jamás contada, del director George Stevens. Recientemente apareció en dos sagas exitosas, Star Wars y Juego de Tronos. Así que los invito a que vean a este gran actor sueco, franco-sueco, y vean una de sus magistrales obras, El séptimo sello. Muchas gracias.
Gracias, maestro Rodrigo. Y como vemos, pues hay muchos buenos personajes y hay otros que uno no recordaba. Aquí escuchando al maestro Rodrigo cuando nombró la película El exorcista, recordé esa película y también recordé que esa película se convirtió en un éxito, pero era un éxito escandaloso debido a que la gente sufría traumas dentro del cine. Maestro Cobos, esa sí la vio, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro, esa película marcó como mi aversión hacia las películas de terror, porque realmente es una película muy, muy fuerte. De ahí se han derivado más secuelas, ¿no? Como bajo ese mismo esquema del exorcismo. Y realmente no es mi tipo de cine favorito precisamente por eso, porque es causa traumas, como bien lo menciona Diego. Y no, prefiero no ver ese tipo de películas. Prefiero más bien las comedias románticas, qué sé yo, pero ese cine de terror sí puede dejar traumas, y más en esta época de encierro, de confinamiento que estamos viviendo, pues de pronto si usted es solo, no sé, no es muy recomendable.
Verse El exorcista. Profesora Luz Elena, ¿se vio la película, El exorcista?
Sí, claro, también comparto un poco la opinión con el profesor Cobos. No me gustan mucho, lo que es encantador de las películas de terror son las bandas sonoras, digamos, es lo que permite de alguna forma involucrarse en la situación y sentir esa emocionalidad. Pero sí, recuerdo mucho y pero no es, pues digamos que el tono interesante tiene que ver con la situación religiosa, ¿no? La experiencia religiosa que manifiesta. Pero sí, por supuesto que la recuerdo.
Bueno, gracias, compañero. Sí, quería hacer esta como para interesarlos, para que vean que en los 70, pues la película, claramente, si uno la compara con lo que se puede hacer hoy, pues le parecerá que los efectos especiales son un poco burdos y demás, pero en su época esa película causó revuelo, y más también por la actuación del actor que nos habló el profesor Rodrigo, ya que era demasiado creíble al punto tal que la gente pensó que a él se le había metido un demonio. Y continuemos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y para este punto fue el bloque de Se lee cultural. Traje una lista que encontré en la página de la CNN y quiero que los compañeros de la mesa de trabajo, apenas yo los nombre, me digan si lo conocen o no, y si lo conocen, ¿qué recuerdan de él? ¿Listos, compañeros?
Ok, Diego, asumo el reto.
Asume el reto. Bueno, toca acá aclarar que la mayoría de estos personajes pues son norteamericanos, ¿no? Pues por CNN, pero pues hay algunos que también son de otros países. Entonces, el cantante y compositor David O'Neill. ¿No?
No.
No, pierde. ¿Quién es?
Terry Jones.
Me suena, pero no.
David O'Neill era un compositor de música campirana, ¿ya? También, pues, es muy conocido en Estados Unidos y murió a los 71 años. A ver, este de pronto sí, porque se ha salido en películas. Terry Jones.
¿En película?
Era un actor británico de humor. No, tampoco, bueno.
No,
a ver, que sigue. Este sí de pronto. Este no, porque es un político. Otro político. Otro cantante de rap. A ver esta, Olivia de Havilland.
¿Pero dónde sacó esa lista?
Ah, esta estrella es de Lo que el viento se llevó y murió a los 104 años.
Ah, no, oh. Claro, no, pero
bueno,
la memoria está ahí fallando.
Bueno, a ver, este, Reggie Philbin. No. Presentador del concurso Miss Universo. Murió a los 88 años.
No, pero no ponga eso.
Bueno, este sí, bueno. Gran Imahara. ¿Sí o no?
No, ni idea.
No,
Si les digo que es uno de los presentadores del programa Mythbusters.
De pronto sí me suena.
Pues, qué pena aquí el descendiente, el que parecía el asiático. El que era el científico, el como el que el más inteligente, el que hacía los aparatos.
Sí, ¿lo recuerdas? Sí, ya cuando mencionaste los
cazadores de mitos.
Pero
no
era. Pero
no era
un amigo, creo.
No, pues murió a los 49
años. 49
años,
joven. Muy joven.
Listo. A ver esta que sigue. La actriz de Glee, Naya Rivera.
Me suena, sí, pero no.
No,
no me corchó. Sé que es una puertorriqueña, pero no.
Bueno, y también dicen que esa serie como que tiene un sello nefasto, ¿no? Porque ya hay varios actores de ahí que han muerto muy jóvenes.
Oh. No, no,
bueno,
pero muy joven también, ella también es muy joven, es del año 87, o sea, no tiene más de 40 años, ¿no?
Sí, no, es muy joven. A ver, esta yo sé que sí la han visto en varias películas, pero de pronto no saben el nombre. Kelly Preston.
Ah, la esposa de John Travolta, por supuesto.
Ah, sí la conocen, ¿no?
Bueno, sí, por lo menos a una le pegué.
Bueno,
pues lamentable muerte,
sí.
Por supuesto.
O sea, ella no murió por COVID, sino más bien por un cáncer de mama, ¿no?
Ella murió de cáncer, sí. Sí, esto sí. No, esto sí es imposible. Este también. A ver, Joel Schumacher.
Sí,
Schumacher.
La profesora Lucelena, de pronto sí, porque nos ha hablado de él en alguna ocasión. Más o menos, bien, pues no de él. Sí.
¿Qué? ¿Ah, sí? ¿El director de cine?
Sí, Joel Schumacher.
Joel Schumacher, claro que sí.
Uh-huh.
Es director.
A ver,
sí.
Dog Boys. Batman Forever.
Esta lo hemos visto muchas veces, pero de pronto no sabemos el nombre. Se llama Ian Holm.
Me suena.
¿Cómo?
Ian Holm.
Sí, es un comediante, ¿no?
No sé, no.
Un actor británico, pero no sí. Recuerdo qué interpretaba. Pero sí, ya murió a los 88 años, ya.
Sí, el señor Bilbo Bolsón del Señor Bilbo, de los Anillos.
No es Bilbo, sino como el tío de Bilbo. O bueno, que interpretó Bilbo.
Sí.
Y también el que introdujo una película, El Quinto Elemento, como que hacía como de sacerdote en El Quinto Elemento. Él interpretó a Bilbo Bolsón, pero ya viejo.
Sí, ya viejo, sí. Digo, sí, en el Señor de los Anillos, no en El Hobbit. Él también sí. Murió en este año, a los 88 años.
Sí, eso yo no lo sabía.
Tampoco.
A ver, este sí, de pronto, pues este sí lo conozco yo, pero a ver ustedes. Carlos Ruiz Zafón.
Ni Carlos Ruiz. No, señor.
Sé que es un novelista, pero sí. No sé.
Novelista sí es, pero...
No, sí, escribió un libro que llama Laberinto de los Espíritus y murió a los 55 años, también murió muy joven.
Ok, ¿y este año? Sí, también. Sí. ¿Y por COVID?
Pues no, estoy diciendo los que murieron tampoco. Dice, a ver, este sí, de pronto la profesora Luz Elena sí sabe. Pau Don.
¿Paul Don?
Pau, P-A-U-D-O-N-E-S. Pau Don.
Ay, él es un cantante.
Sí.
De Jarabe de Palo.
Exacto, el cantante de Jarabe de Palo, después de una lucha muy fuerte con el cáncer, murió. Bueno.
Cantante.
Lo conocen. Sí, este lo conoce el profesor Cobos. Héctor Suárez Hernández.
¿Un futbolista será?
No fue un Héctor Suárez, un actor mexicano.
Sí, ¿estoy de acuerdo de qué nos pasa?
Sí, de qué nos pasa, qué nos pasa. Genial, sí me acuerdo el del actor de qué nos pasa, recuerdo mucho sus personajes, el personaje del carnicero, el personaje de la calle, el que atendía la tienda, y sí. Tiene su hijo que se llama Héctor Suárez Gómez, también comediante. Uh-huh. Sí, dejó un legado inmenso en la comedia mexicana y fue actor de televisión, de películas. Y sobre todo pues la serie más conocida, o sea, el programa era La Tierra, el programa que nos pasa. Y lo recuerdo, el último programa que yo vi fue un homenaje que se le hizo en Comedy Central, un nuevo formato que se llama Roast, que es como un roast, eso, en el que se burlan y pero a la vez le hacen un homenaje a su vida y obra. Sí, lo recuerdo, el Héctor Suárez Hernández, sí. Papá de Héctor Suárez Gómez, sí me acuerdo.
Bueno, este de pronto no. A ver otro así que se haya conocido. Este señor, Jerry Stiller.
Me suena, pero no.
Sale en varias películas de comedia y en varias comedias y por lo general hacía de señor mayor judío.
Oh, sí, ya sé quién es, pero él ya murió también de edad.
Sí.
Si lo recuerdo, él salió en Seinfeld.
En Seinfeld salía, en Seinfeld no estaba ya, pues miren que digamos el señor muere de 92 años, pero ahí interpretaba personajes mayores, ¿no? Porque él siempre hacía como de adulto mayor con problemas de memoria y cosas así.
Sí, él era uno de los actores principales de la serie Seinfeld, si me acuerdo.
Listo. A ver, Little Richard. Ese sí, Magdalena.
¿El cantante?
Sí, claro. Sí. El que se inventó el rock. Uno de los inventores del rock. Murió a los 87 años.
Pero obviamente no por hoy, está por edad, claro. Él fue el pionero del rock. Murió a los 87.
Era uno de los tantos que llamaban el demonio, ¿no? Y también un poco, digamos, muestra... Pues una cuestión en donde él fue en contra de todo lo establecido. Se vestía de maneras estrafalarias, ¿ya? Utilizaba cortes de mujer, todo este tipo de cosas. Era una gran persona, un gran personaje, bueno, de la música.
Adelantaba su época.
Es verdad, y que sea una banda sonora para este fin de semana. Pero
sí,
es grandioso. Los años 60 y, digamos, finales de los 50. Que son maravillosos.
O sea, y de pronto las personas, a los que son más jóvenes y piensan que todo lo que se hace hoy nunca se había hecho, pues tocaría empezar a revisar cómo están repitiendo esos modelos que tuvieron éxito, que fueron llamativos hace 50 o 60 años.
Sí, bueno. Sí, gracias por ese tema. A propósito,
sí, señores,
que a veces los jóvenes piensan que todo esto es novedoso y, digamos, la música que escuchan es la copia. Yo les recomiendo un canal que se llama, búsquenlo por YouTube, que se llama El Plagio Según el Chombo, y ahí muestra cómo la música de esta última generación es el refrito de muchas canciones de los años 50, 60, y que realmente cada cosa nueva no se están viendo en producciones musicales, y es más bien una copia o un refrito, como estamos viendo ahorita en televisión, que están refritando cosas cuando parecieran nuevas, pero son viejas.
Bueno, y para cerrar, ya que ya se nos acabó el tiempo, el actor Irfan Khan, a ver.
¿El actor?
Irfan Khan, ¿ustedes lo han visto?
No, es que yo ni me mareo
Bollywood, películas indias.
¿Cuál? No lo recuerdo.
Quiere ser millonario, el policía.
Ah, ya, pero él hacía de...
policía, ¿se acuerdan? Que cogen a... Murió a los 53 años y también estuvo en otras producciones como Jurassic Park y otra serie, y tuvo varias películas. Bueno, nos quedan 2 minutos, por favor. Nos despedimos. Maestra Luz Helena.
Bueno, a todos los ciberoyentes, que ojalá estos homenajes y estos recuerdos que se hicieron de cada una de las personas que nombramos, que ojalá se arriesguen a buscar las películas, esta banda sonora, los libros, los textos, que les permita pasar una tarde placentera.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su despedida.
Bueno, muchas gracias. Quisiera cerrar con esta frase de Robespierre, dice: la muerte es el comienzo de la inmortalidad. Aquí pues estamos de paso y este confinamiento nos ha traído muchas reflexiones, y de decir que la muerte es el comienzo de la inmortalidad, nos induce a pensar que morir no es el final de todo, sino que seguirá nuestra historia y seguirá presente en el mundo con la obra que dejemos. Muchas gracias.
Y esto fue SLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.